de la mano de Pequeñiques y Luis Miguel Flores, un lunes más entramos en territorio de Madridiscos. Muy buenos días, Luis Miguel.
Buenos días, José Luis.
Decía un lunes más, pero que lo mismo pronto cambiamos el día. ¿Estás preparado para lo que sea?
Estoy preparado para lo que haga falta.
Vale, venga, pues puedes empezar, Luis Miguel.
Como decía, buenos días, José Luis. Buenos días, compañeros de M21 y oyentes todos de Madrid con los cinco sentidos.
Hoy empezamos nuestro paseo semanal por uno de los discos más emblemáticos asociados a Madrid. Recuperamos en esta sección, en Madrid Disco, recuperamos su música, su espíritu y lo colocamos en su contexto, además, con noticias, con las noticias y la cultura y la música más destacadas del año de su publicación. Hoy creo que viajamos a 1966, ¿no?
Sí, señor, para encontrarnos con un disco ideado y fabricado con esmero y con extrema brillantez, diseñado para triunfar no solo en España, sino en el mundo entero, algo que además casi logró. Un disco producido por un francés, un asturiano y un inglés, grabado en Londres, cantado al 100% en inglés también por un alemán e interpretado, o más bien no, como veremos, por un sevillano, un coruñés, un barcelonés y por fin, sí, un madrileño.
Menos mal.
Pero aún así totalmente conectado a nuestra ciudad. No, no es un chiste, evidentemente, y tranquilidad, porque lo iremos explicando con ustedes, Los Bravos. Prison of love, that's where I'm trapped. In the prison of love, and I've got no chance of escaping. Oh, how my heart is slowly breaking. Of everything I do for you. But you don't care, it's as if I'm not there. Trapped in the prison of love, that's where I'm trapped. In the prison of love.
Atrapado, la canción que abre el primer disco de Los Bravos. Vamos por partes, por favor, la banda, Luismi.
La banda, Mike Kogel, mucho más conocido como Mike Kennedy, es el fantástico vocalista alemán. Tony Martínez, el guitarrista de Madrid. Manolo Fernández, el sevillano teclista. El bajista de Coruña, Miguel Vicens. Y en la batería, un barcelonés, Pablo Sanjei.
Vamos ahora con los descubridores, productores, compositores y o mentores de Los Bravos.
Efectivamente, el productor del disco y máximo orquestador de la Operación Bravos, destinado a enfrentarse al poderío de Los Brincos y conquistar a la vez el mundo, es el francés Alain Milo, director artístico del sello Columbia, toda una figura del pop español, sin ninguna duda. El compositor de muchos de los temas y descubridor de la banda no lo es menos, Manolo Díaz, un asiduo a Madrid Discos y todoterreno musical asociado a Vainica, Doble Agua, Viva, Los Pasos, Mocedades, y luego el asesor in situ del disco en Londres, arreglista y adaptador de los temas al inglés, que es Ivor Raymond, famoso por su trabajo con Dusty Springfield o Tom Jones, por ejemplo.
¿Y el lugar y fecha, digamos, del crimen?
Los estudios Decca de Londres, abril de 1966. Allí se trasladó todo el equipo español tras convencer con bastante dificultad al reticente sello discográfico y gracias sobre todo al apoyo de, ojo, Augusto Algueró. Por cierto, a los mandos de la grabación, el ingeniero de sonido Bill Price, que acabó trabajando con Eric Clapton, Pink Floyd o los mismísimos Sex Pistols en Nevermind the Bollocks.
Vaya ensalada de nombres todos seguidos. Venga, vamos con más música, más Bravos, por favor.
Where can you go without?
suena You Won't Get Far, otra canción del Madrid Disco de hoy, que es el debut homónimo de Los Bravos.
Un tema original de Manolo Díaz, que Los Bravos grabaron en español como La Primera Amistad fue la cara B de la moto, uno de los singles previos al disco, del que por supuesto hablaremos después.
También vamos a ver cómo el grupo grababa en ambos idiomas para intentar conquistar el mercado español y el mercado internacional a un tiempo.
Sí, pero en este caso todas las canciones del álbum están cantadas en inglés. Lo cierto es que eso, unido al equipo formado para el debut y la conjunción magistral de arreglos, producción y repertorio, elegido a su vez entre Raymond, Díaz y Milot, era una garantía absoluta de triunfo. El disco se publica en Europa y Estados Unidos con bastante éxito.
Sobre todo gracias a cierta canción que imagino que vamos a escuchar en algún momento. ¿Te la estás guardando?
Me la estoy guardando, José Luis. Todavía no. De momento hay que confirmar definitivamente lo que se sospechó durante años. No. Los músicos que suenan en este disco no son Los Bravos.
Vaya, venga. Bueno, la verdad es que nos lo temíamos, pero era muy habitual en aquella época.
Efectivamente. Eso sí, son de verdad, absolutamente de verdad, las voces de Mike y todos los coros de sus compañeros.
Menos mal, si no serían como los Milli Vanilli españoles.
Efectivamente. Pero el resto sí son músicos de sesión londinenses. Otro motivo, desde luego, por el que el debut de Los Bravos está al nivel sónico de otras grandes producciones británicas de 1966.
Decíamos que los integrantes de Los Bravos no llegaron a grabar sus partes instrumentales en aquel estudio en Londres. Es que en aquella época, para empezar, los músicos que no fueran británicos, sí, que no estuvieran sindicados allí, no podían trabajar en los estudios británicos, ¿no?
En principio no, y se ponía siempre como excusa para que no tocaran los músicos originales de las bandas. Pero también, evidentemente, había detrás una... Quiero decir, lo que se quería era buscar un sonido brillante o más profesional también, ¿no? Con lo cual eso siempre ha estado un poco en el aire. De hecho, hay muchísimas zonas oscuras sobre el disco de Los Bravos, como iremos viendo, además.
Fuera como fuera, lo que sí que es auténtico es la voz de Mike Kennedy, sí, la que suena también en este Stop That Girl. Pero vamos a hablar, venga, vamos al principio del disco. ¿Cómo y dónde empezó toda esta gran locura?
Pues la historia de Los Bravos arranca ya por el verano del 1965 en una discoteca mallorquina donde coinciden los madrileños Sonor, el exgrupo de Manolo Díaz, por cierto, y Mike and the Runaways, banda de Mike Kennedy. De ese encuentro nace un grupo nuevo con dos Sonor, dos Runaways y Mike, cuya tremebunda voz y presencia deslumbran a Manolo,
quien a su vez se los presenta, aún como los Sonor, al productor que mencionabas antes, de origen francés. ¿Cómo se llama?
Alain Milot. Y este decide ficharlos y orquestar una campaña de marketing para dar visibilidad a la banda. Se trataba de lanzarlos con una versión de It's Not Unusual y la canción No Sé Mi Nombre, que escucharemos enseguida, compuesta por Díaz, y que los fans eligieran el nuevo nombre del grupo.
Aunque este ya estaba en realidad más que decidido por, claro, la discográfica, buscando desde el principio una sonoridad internacional. Los Bravos.
Los Bravos, efectivamente.
Venga, un concurso para buscar un nombre, anda, los pobres que van a participar, que lo tenemos ya más que decidido.
De hecho, supuestamente ganó una chica en la radio que se le había ocurrido el nombre de Los Bravos, pero bueno, desde el principio se mantuvo una carrera en paralelo de canciones en castellano, como decíamos antes, que eran básicamente los singles y los EPs, e inglés en los LPs para manejar el mercado local y el internacional. Pero Mike tenía serios problemas con las canciones en castellano y siempre se quejó de verse obligado a cantar en este idioma.
Absolutamente normal si escuchamos el resultado de Mike cantando en castellano. En ocasiones las versiones iban con producciones y arreglos diferentes, ¿no? La del inglés y la del castellano.
Sí, veremos las diferencias con las muestras de sus hits. Ahora sí, le vamos a escuchar cantando en castellano de sus primeros hits de 1966, todos de Manolo Díaz. Como el primer gran éxito, La parada del autobús, versión original del tema que ha sonado de fondo ahora mismo, o La primera amistad, You won't get far en inglés. También la casi nihilista Quiero gritar, o recopilación, una canción muy curiosa con unos versos protestones que burlaron la censura. Dime si es posible vivir en este triste lugar donde no me dejan ni reír ni cantar.
Yeah. No sé mi nombre, no lo sabré. No sé para quién llorar, no sé para quién rezar. Yo no sé de quién hablar. No sabré jamás. El sitio donde se espera algo que jamás nos llega. No creo en mí. No sé lo que soy. Antes fui feliz. Y ahora solo voy. Yeah. Dime, dime si es posible vivir en este triste lugar. Dime, dime si es posible vivir aquí. Quiero reír, no me deja ni cantar. Dime, dime si es posible vivir así.
Sus primeros pasos en castellano no podía faltar la famosísima moto de los Bravos que no mencionabas antes, que no suena en el disco, en este debut del grupo, porque recordemos, antes lo has dicho, todas las canciones son en inglés, y en un inglés además más perfecto que el castellano de Mike Kennedy.
Desde luego, bastante más. De hecho, el álbum se cierra con la versión anglo de este tema, llamada Baby Believe Me, mucho más pulida y lenta y bastante menos garajera que esta.
¿Y por qué? ¿Por qué las hicieron diferentes?
Me encanta esta historia. Mira, La moto, la versión en castellano, se grabó en las sesiones londinenses de tapadillo, a espaldas del equipo inglés, por aquello de que decíamos del tema sindical,
sí.
Y prácticamente en directo, de ahí ese regustillo tan primario y salvaje. De hecho, es que es la única canción de esas grabaciones en la que sí tocan
las
los
que
Bravos.
Tocan de verdad,
efectivamente.
Vale. Y la génesis de la canción es también bastante chocante, ¿no?
Sí, Manolo Díaz había compuesto La moto para Los Pasos, en principio, a los que iba a producir Miló. Este finalmente abandonó el proyecto, la banda fichó por otro sello y convenció a Díaz de que pasase la canción a sus nuevos protegidos, los Bravos. Se declaró, claro, una guerra comercial. Los Bravos lograron lanzarla antes, pero enseguida apareció la versión de Los Pasos. Aún así, los Bravos consiguieron su tercer gran hit montados en esta moto.
Aunque antes vino el más grande, el segundo, está ya por fin, venga, lo íbamos anunciando, ya va siendo hora de escucharlo. Aquí está Black is Black.
Thank you. I cheat on in time. To see me again. Oh, oh. What can I do? Cause I'm feeling blue.
Por fin, Black is Black, la piedra filosofal, podríamos decir, de los Bravos y del pop español de los 60, la canción que cambió muchas cosas.
Y las convirtió en oro, efectivamente. El último corte de la cara A del debut de los Bravos, además, que hoy ocupa Madrid Discos. El único gran éxito internacional del pop español hasta esa fecha. Y uno de los muy pocos hasta hoy, por cierto. Número 2 en Reino Unido, número 1 en Canadá o número 4 en Estados Unidos, donde muchos pensaron al principio que quien cantaba esta barbaridad era Jim Pitney, por la similitud de sus voces.
Es verdad. Oye, ¿y la leyenda esa que siempre circula alrededor de esta canción realmente toca Jimmy Page en ella?
Recordemos una vez más que quienes tocan en el debut de los Bravos son músicos de sesión londinenses y cada vez hay más voces, entre ellas las de varios miembros del grupo, que corroboran ese histórico rumor de que es el mismísimo Jimmy Page, guitarrista, recordemos, después de Yardbirds y Led Zeppelin, quien toca la guitarra en Black is Black. El propio Jimmy dice no recordarlo, pero es que participó en docenas de sesiones. Una vez más te digo, sigue habiendo zonas oscuras con esta grabación.
Ya veo. Pero ¿quién firma la canción? Eso sí se sabe.
Sí, está compuesta por Michelle Granger, Tony Hayes y Steve Wadey. Fue su único éxito, aunque el trío aportó otro tema más a este debut, Give Me a Chance, y dos más al segundo disco de los Bravos, Los Chicos con las Chicas.
Esa parece que no era, que queríamos escuchar otra canción, que no era Black is Black, nuevamente, por supuesto. Esta se titula Baby, Baby.
Miss you, nobody knows. I used to kiss you, baby, baby. Maybe I'm crazy, baby, baby. Maybe it's a rainy sky. Maybe it's a tear in my eye. I realize that you try to disguise how much I hurt you. Baby, baby, maybe I'm crazy. Baby, baby, maybe I'm just out my mind. Can't leave your memory behind.
Baby, baby, otro tema de Manolo Díaz, adaptado al inglés por Ivor Raymond, la conexión británica, digamos, de la operación Bravos.
Hasta tal punto se controló la difusión del disco en todo el mundo que se quiso dejar claro desde la mismísima portada, de la que aún no hemos hablado, por cierto.
Te refieres a esa foto del grupo subiendo a un avión, ¿no?
Eso es, el grupo en la escalerilla y Mike Kennedy dentro de la cabina del piloto haciendo lo que parece un signo de victoria.
Claro, dando a entender que la banda está dispuesta a conquistar el mundo y a recorrerlo de uno a otro. Para eso podríamos pensar que incluso se han comprado el avión y por eso está Mike ahí de piloto, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Lo que ocurre es que si uno se fija bien, los dos dedos de Mike están al revés, con la palma de la mano hacia adentro. Cualquier británico que me escuche o que lo vea sabe que ese gesto indica una cosa bastante fea, algo así como que te den.
Como si, como en español, es solamente un dedo, cierto dedo del medio, ¿no?
Exactamente. Quizá podríamos achacarlo al carácter rebelde, directamente difícil, de Mike Kennedy.
Curiosidades bravas. Seguimos con más música.
Find her walk, please, and keep her husky away.
Be Left Out in the Cold, un tema que no se pudo escuchar nunca en España.
Sí, esta es una de las canciones que se incluyeron únicamente en la edición estadounidense del disco, que tiene tres temas distintos a la edición española y europea.
Hablando de Estados Unidos, tras el éxito de Black is Black, hubo incluso un intento de gira por allí.
Eso dicen, que acabó frustrado, según parece. Vuelvo a decir lo de las zonas oscuras de los Bravos. Sí tocaron, en este caso los músicos del grupo, claro está, en Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Italia o el mítico Olimpia de París, además de vender más de 1 millón de copias de Black is Black en todo el mundo, claro.
Que no está nada mal, desde luego.
No está mal.
Mira, más Bravos.
Believes in me. She looks up to me.
Esta se llama She Believes in Me y sí venía en la edición española, ¿no?
Sí, 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 esta está en, sí. Arreglos de absoluto lujo, con mucho brillo, para arropar la enorme voz de Mike Kennedy. La canción es de los italianos Darío Bembo y Vito Palavicini. Y ojo, porque este último fue letrista de la mítica Azzurro.
Ahí es nada, Azzurro.
Ahí. Una muestra más de los mimbres y el sonido de este disco, que no tiene nada que envidiar a otras producciones de primera línea de 1966.
Ponme ejemplos de esas producciones de primera línea de 1966.
A ver si te valen estos cuatro. Venga, Revolver de los Beatles, Pet Sounds de los Beach Boys, Blonde on Blonde de Bob Dylan y Aftermath de los Rolling Stones.
Wow, bastante primera línea esa.
Sí, ¿no?
Hay cosechas peores sí, que la de 1966. Mejores es complicado. Venga, ya que estamos, repasamos acontecimientos del año.
Vamos, ya en enero se estrellaba un B-52 cargado con 4 bombas nucleares en la playa de Palomares, Almería. Para demostrar que aquí nunca pasaba nada, el entonces ministro de Información y Turismo, ese mítico Manuel Fraga Iribarne, decidió darse allí un bañito unas semanas después.
Aunque, claro, los efectos de la radiación se silenciaron durante años.
Más bien, sí. Mientras tanto, en la China popular, Mao Zedong ponía en marcha su llamada revolución cultural.
Y sus vecinos soviéticos colocaban una sonda en la superficie de Venus. Primera vez que una nave terrestre aterrizaba en otro planeta.
Eso es, pero sobre todo 1966 es un año cargado de noticias musicales. Para empezar, se popularizaba el formato cassette. Vamos, las cintas de toda la vida, esas que se rebobinaban con un boli.
Que sonaban, bueno, tirando a mal, aunque ahora vuelven a estar de moda, pero el sí. Hecho es que se enganchaban a la mínima y... ¿Qué recuerdos?
Claro, es que tú mismo lo decías, lo de los recuerdos vamos a dejarlo, que 53 años después el cassette vuelve a ser lo más moderno y el año pasado aumentó sus ventas un 35%.
El eterno retorno.
También en el 66 se estrenaba la lista y el programa de los 40 principales.
Uno de sus primeros números, claro, fue el Black is Black.
Número uno total de 40, sí señor, claro. Por cierto, en 1966 debutaba Mr. 3-2-1, Joaquín Luqui, en Radio Requeté de Pamplona, una emisora que ese mismo año vetó a los Beatles tras la mítica frase de Lennon sobre que los Beatles eran más famosos que Jesucristo.
Y eso que Luqui fue defensor a muerte
siempre de
los Beatles, sobre todo de John Lennon. Bueno, y también de Paul. En Madrid, aparte de reabrirse el Teatro Real tras 40 años, tenían lugar 2 conciertos legendarios.
Y tanto en febrero llegaban al Teatro Monumental, ojo, Ella Fitzgerald y Duke Ellington con su orquesta. ¿Cómo te quedas?
Pues con ganas de haber visto aquel concierto, claro.
Y yo. El caso es que pasó bastante desapercibido. Parece que había poca al jazz por aquí de momento. Más sonado fue lo de los Kings el 13 de junio, pero por los motivos equivocados.
A ver, ¿qué pasó?
El despropósito comenzó con el sitio elegido, una especie de cabaret en Tirso de Molina llamado Julia. Sigue con los teloneros. A día de hoy no está claro si fueron Mickey y los Tonys o los botines de Camilo VI.
Zonas oscuras. Pero al menos el concierto fue un éxito, ¿o no?
Más bien no. Sonido horroroso, escaso público, entre el que además se colaron un puñado de pandilleros y de macarras. De hecho, a la primera provocación de Ray Davis, que hizo el amago de tirar un moco al público, uno de ellos le atizó con una mesa. Tras liarse parda y al no haber llenado, el promotor se las apañó para no pagar el caché a los Kings, que según parece esparcieron por las islas el rumor de que venir a tocar a Madrid, pues hombre, no salía muy a cuenta.
Hombre, normal, y tras los mamporros de los otros hits en España, a ver, ¿qué me cuentas?
Pues 1966 fue sobre todo el año de la Juanita Banana de Luis Aguilé, 11 semanas en el número 1.
Y también fue el año del Yo Soy Aquel de Rafael, ¿verdad que sí?
Sí, casi casi igual, 10 semanas en todo lo alto con 8, claro, el impepinable Black is Black, que aguantó además las 4 primeras del 67, y con 4 Strangers in the Night del señor Sinatra.
Mientras que su hija Nancy lo petaba con These Boots Are Made for Walking.
Eso es, y no olvidemos dos himnos del calibre de Satisfaction y Yesterday. De hecho, los Beatles colocaron hasta 9 canciones en el Top 20 español del 66, un año bueno para las Bs. Los Brincos metieron 5 y nuestros Bravos 3.
There are two kinds of lovers in this world, the givers and the takers. There are two kinds of lovers in this world, the builders and the breakers. What kind of lover are you, girl? Do you know what it's like to be true, girl?
Two Kinds of Lovers, un peculiar medio tiempo del Madrid Discos de hoy, que es el debut homónimo de Los Bravos de 1966.
Una muestra de la variedad de registros que se alcanzan en el disco. Un tema compuesto por dos expertos en música para cine, que a su vez tienen dos Oscar, Joel Hirshon y Al Kasha.
Por cierto, el cine fue un vehículo promocional para muchas bandas de la época y también para Los Bravos.
Efectivamente, de hecho sus dos siguientes discos funcionan como bandas sonoras de sendas películas protagonizadas por el grupo, muy a lo Beatle. Escucharemos fragmentos de esas canciones. La primera fue Los chicos con las chicas, cuyo tema principal fue su siguiente número uno, ya en 1967, y un año después llegaría Dame un poco de amor, encabezada por ese Bring a Little Loving, que les escribieron los Easy Beats, Harrabanda y George Young, hermano mayor de los AC/DC, por cierto. También les cedieron por esa época un tema, los mismísimos Bee Gees, que empezaban su carrera.
En 1969 graban su último disco con Mike Kennedy como cantante, ¿no?
Sí, Ilustrísimos Bravos, del que rescataré Save Me, Save Me, y esta me encanta, como Superman, una rareza flipante en la que, no contentos con hacer cantar a Mike en su churrigueresco castellano, le obligan encima a recitar. Cosas como esta seguro que le ayudan a decidir marcharse para emprender carrera en solitario. Le sustituye Bob Wright y después Anthony Anderson, otra anécdota, hermano de John, cantante de Yes.
Es el principio del fin de la banda, al que machaca del todo el suicidio del teclista Manolo Fernández.
Sí, tremendo, atormentado tras la muerte de su pareja en un accidente de un coche que él mismo conducía. Para sustituirle se orquesta, la verdad, una pantomima trágica que incluye presentar encapuchado al nuevo teclista, Jesús Gluck, de muy mal gusto, y ofrecer un premio a quien adivine su identidad. Desde luego estuvieron poco finos en el sello discográfico.
Son las zonas oscuras.
Sí. En 1971 ya eran historia, básicamente. Luego varias escaramuzas de retorno y poco más.
Bueno, vamos a escuchar así en un bloquecito todos esos últimos brillos de Los Bravos.
Los chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir, y están los toros juntos, deben cantar. I know that it's ten, and you're staying in. And you're staying home. Just cannot find the homie. You can help me, baby. You know what I need, a taste of your sweet love and satisfaction guarantee. Come on and save me, baby.
Pues quisiera que en la tierra tuviésemos miseria y todos fuésemos igual.
y prometo desde ahora consolar a los que lloran hasta hacerlos reír y cantar. I was flying and now I'm on the deck. Oh, every day you meet me, I know that you ain't cheating me. You've been acting so irresponsibly. Gonna go my way. Hear me say, I'm calling out. Hey, I'm calling out.
Tras recuperar temas de la trayectoria posterior de Los Bravos, nos despedimos con otra brillante y vertiginosa canción del debut que hoy nos ocupa. I'm Cutting Out se llama esta, ¿no?
Y es una de mis favoritas del disco, con Mike Kennedy en un registro muy soulero, cercano a Tom Jones o al mismísimo Elvis de los 60, con un toquecito sucio y distorsionado.
Pues Luismi, hasta el próximo Madrid Disco, porque hasta aquí hemos llegado. ¿Nos adelantas algo de qué va a ir la próxima semana?
Venga, va, por una vez te voy a dar gusto. Bien. José Luis, mantengo el suspense con el disco concreto, pero la artista será Luz Casal.
Muy bien.
Un placer, como siempre.
Bueno, pues nada, un placer, Luismi y Luz Casal, el próximo lunes en Madrid Discos.